Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
Bueno, inauguramos sección en esta Buena Tarde con Carla Rubiera, profesora de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es que ellas no estaban y no están en nuestro libro de historia o en mi libro de historia, Carla. Y justamente por eso estás aquí con nosotros, como lo hacías hace algunas semanas, hablando de ellas, que en muchos casos no están en ningún relato de los libros. O al menos hay que rebuscar mucho para encontrarlas.
Sí, ese es un poco el sentido, ¿no?, de esta sección. Iremos viniendo aquí distintas personas, especialistas en distintas etapas, con esa idea, dar a conocer a esas mujeres que a lo mejor para quienes investigamos están muy presentes, pero para el gran público quizás están más ausentes.
Sí, porque cuando nos acercamos, vamos a hablar de Roma hoy, de la antigua Roma.
Eso es.
Y cuando nos acercamos, la literatura y luego la literatura adaptada al cine, nos ha querido hablar de la antigua Roma y de la esclavitud. Los protagonistas de esas historias son totíos, por decirlo de manera coloquial.
Efectivamente, y seguro que la mayor parte de las personas ahora mismo les viene a la cabeza Espartaco.
Inmediatamente
Espartaco.
Con Kirk Douglas.
Efectivamente.
Y tal.
Y vamos a centrarnos en ellas y vamos a dar una imagen un poquito distinta, menos bélica en este caso.
Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ellas no están en nuestro libro de historia, pero sí están en este que vamos a escribir en estos minutos de radio cada semana. Bueno, Carla, la esclavitud en la antigua Roma, en este caso la esclavitud femenina.
Efectivamente, cuando hablamos de esclavitud, lo que tenemos que tener en cuenta es que tendremos hombres, mujeres, niños, niñas, y la situación para todos estos grupos es distinta, aunque estemos hablando de un mismo colectivo, así que ahí la tarea, ¿no?, de quien investiga, de quien trabaja y también luego de quien divulga, es la de explicar esas diferencias y visibilizar a cada uno de esos agentes.
Nos parece un poco, es muy espantosa la idea de esclavitud, nos parece imposible pensar en que una persona pueda ser esclavizada por otra. No obstante, digamos que según vamos cambiando de género o de generación, nos resulta más difícil, ¿no? Porque nos parece terrible que un hombre sea esclavo, pero nos parece aún más tremendo que lo sea una mujer, y bueno, ni que hablar de que lo sea un niño o una niña. Claro que entonces el concepto de niñez ni existía, ni nadie se había puesto a pensar que los niños y las niñas tenían, vamos a decir, que una etapa especial en su vida para ser considerados, de una manera diferente.
Claro, esa es una diferencia, ¿no?, respecto a nuestras propias sociedades, en donde, no obstante, hoy tenemos esclavitud, esto tenemos que recordarlo. Aquí el pasado nos sirve, ¿no?, para reflexionar sobre el presente, pero cuando miramos a esa Roma antigua no tenían problema, ¿no?, con tener esclavos, con tener esclavas, e incluso yo siempre digo lo mismo, muchas veces esas esclavas, esos esclavos, cuando se liberan, a sí mismo tienen esclavos, ¿no?, con lo cual la esclavitud formaba parte de su mentalidad, de su día a día, de su cotidianidad, y no se arrepintieron nunca, ¿no? No buscaron el fin en absoluto. Eso es algo muy contemporáneo.
Claro, porque como dices, la esclavitud era sencillamente un modo de funcionar, una estructura social, una estructura económica incluso.
Sí, es una institución social, y lo definiríamos así, y obviamente estaba en todas partes, ¿no? El esclavo, la esclava, el niño, estaba absolutamente en todos los lugares. Siempre decimos que es ubicua la esclavitud, está en el campo, está en las ciudades, está en las casas, están en los talleres, están en las calles. Tenemos que imaginar una Roma con una presencia de población esclava, bastante importante, entre otros grupos, ¿no? No era algo excepcional. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando a lo mejor en la calle pensamos en ese mundo antiguo y en esa Roma de la antigüedad, nos vienen a la mente otro tipo de figuras, ¿no? Emperadores, gladiadores, que no esclavos, que constituyen esos grupos más humildes, y ni mucho menos esclavas, y como decías, ¿no?, una niña esclava, por ejemplo. Claro, en Roma la situación es que podías nacer esclavo, entonces a partir de ahí, imaginemos bebés esclavos, que quizás esto nos cuesta un poquito más, ¿no?
Bueno, claro, porque si se nacía en una familia que trabajaba que trabajaba como esclava, luego uno ya era un esclavo por herencia, o no funcionaba así.
Aquí la que marca la condición jurídica es la madre. ¿Por qué? Porque la esclavitud, vamos, dentro de la esclavitud, las relaciones familiares no son legítimas. Entonces, claro, no hay legitimidad.
Claro, un esclavo no tiene hijos.
Desde el punto de vista, ¿no?, del derecho, claro, vamos a decir, claro, no se le consideran. Entonces, todo aquello que nace de madre esclava es esclavo, independientemente del padre. El padre puede ser libre, el padre puede ser el propietario, pero esa criatura nace esclava. Y aquí entra, por ejemplo, uno de los condicionantes, esa esclavitud femenina. Esas mujeres, cuando fue necesario, fueron utilizadas para reproducir biológicamente la esclavitud. Cuando, por ejemplo, no había esclavitud de guerra, ¿no? Que Roma es otra de las maneras que tiene de obtener población esclava. De las guerras, vamos, gracias a esas guerras que le permiten construir un imperio, obtiene muchísimas gentes serviles.
Bueno, esto que nos estás contando suena terrible. Bueno, claro, es que suena terrible porque lo vemos, lo contamos, bueno, sobre todo lo vemos, ¿no? Lo observamos con, bueno, pues con los valores de hoy.
Claro.
Y casi que sin querer, a la vez que lo contamos, Carla, lo estamos juzgando. Bueno, al menos yo lo estoy haciendo.
Sí, claro.
Que es un error que yo mismo, digamos que, por así decirlo, he denunciado muchas veces cuando hablamos de historia, ¿no? Que no podemos observarlo con los ojos de hoy. No nos podemos poner a valorarlo.
Sí, esa es que es una de las grandes diferencias. En Roma no existe una mentalidad abolicionista. Nuestra mentalidad es abolicionista y la suya esclavista. Y está ya también, claro, cuando nos acercamos a este tema de estudio, pues efectivamente, ¿no? Lo primero que podemos pensar es, madre mía, estos romanos, ¿no? Y juzgarlos como estás diciendo. Pero lo que sí que es cierto, no podemos olvidar que esa Roma antigua, que siempre hablamos de las herencias con cierto orgullo, ¿no? Esta cultura occidental heredera de Roma, bueno, pues Roma también tiene estas facetas y tenemos que sacarlas a la luz porque formaban parte, ¿no?, de esta sociedad.
Bueno, las mujeres esclavas, ¿qué sucedía con las mujeres esclavas? Hace un momento decías que una de las cosas que se hacía para que las que se las utilizaba era para reproducir la esclavitud.
Eso es uno de los valores, vamos a decir, además, por supuesto, del trabajo, porque hay momentos en los que no hay tanta guerra, por ejemplo, y hace falta reproducir, ¿no?, el sistema. Y se opta por fomentar las uniones, por ejemplo, entre esclavos, que es lo que en latín llamamos el contubernio, aunque es una palabra que utilizamos en la actualidad, y también incluso, bueno, pues las relaciones con los propios propietarios, obviamente no en términos equilibrados, ¿no?, posiblemente en términos violentos, pero eso generaba nueva esclavitud y eso generaba pues que el sistema, ¿no?, continuaba y seguía en funcionamiento. De hecho, si me permites, sí, te puedo poner un ejemplo de esta esclavitud, vamos a decir, en donde identificamos a madre esclava, hija esclava, y es una inscripción que procede de Segóbriga, está, bueno, en Hispania, en Cuenca, seguro que alguien ha visitado, ¿no?, el yacimiento arqueológico, y es una inscripción en donde una esclava, que se llama Niguela, se despide de su hija, esclava, a su vez, que fallece a los 16 años, fruto de una terrible enfermedad, ¿no? Con lo cual aquí, bueno, podemos ver esta esclavitud, en este caso, que se hereda, diríamos, o que sigue, en este caso, yucunda la condición jurídica de su madre.
¿Qué otras, bueno, para qué otras cuestiones eran, pues, digamos que útiles las mujeres esclavas para Roma, para esa, bueno, en fin, para ese modo de funcionar de aquella sociedad?
El trabajo es otra de las grandes aportaciones, sin lugar a duda. Es cierto que esto, desde el punto de la investigación, por ejemplo, siempre desde un posicionamiento muy actual, se decía, bueno, las esclavas estaban en casa, ¿no? Y poco más, ¿no? Muy menos valorado ese trabajo, esas actividades de mantenimiento. Hoy en día, claro, después de 40 años de historia de las mujeres, somos capaces de verlas trabajando, por ejemplo, en el campo, somos capaces de verlas trabajando como profesionales de la música, actrices, en distintos talleres urbanos, asociadas pues al ámbito textil, por ejemplo, costureras, hilanderas, bueno, un abanico bastante, bastante amplio, y llegaron a tener muchísima relevancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se convierten en verdaderas profesionales. En Roma tenemos a una Liquinia, que es Liberta, que lo que quiere decir que en algún momento tuvo la suerte de obtener la libertad, pero en su epitafio y en su inscripción funeraria se la recuerda como una actriz muy valorada en Roma, ¿no? Lo cual, bueno, no está nada mal para una esclava.
¿Cómo se dejaba de ser esclavo o esclava? Bueno, no sé si es lo mismo, es decir, no sé si el camino era el mismo para ellas que para ellos.
Sí, el camino es el mismo a través de la manumisión, que es una fórmula, es un acto formal que establecía que, bueno, pues obtenías la libertad. Hay distintas maneras. Quizá la más informal es la de, pues como estamos tú y yo aquí a la mesa, ¿no? Yo digo, pues tú quedas liberado. Ajá. A partir de ahora quedas liberado. Y eso es lo que sería una manumisión informal, por ejemplo, ¿no? Y luego lo que hay son manumisiones más formales, en donde ya pues involucra a los magistrados y a los poderes públicos de Roma. Y hay todo un ceremonial.
¿Pero era porque el poderoso quería? ¿Era porque, bueno, claro, porque eran los más poderosos de los que podían tener esclavos y los que por tanto no eran esclavos, Carla, o no?
Bueno, hay de todo. Es decir, el potentado, vamos a decir, en Roma, son estas o estas familias que aparecen en las fuentes, que incluso se dice que tienen miles de esclavos, ¿no? Imaginemos pues esos grandes propietarios de villas en donde tienen pues cohortes de esclavos y de esclavas trabajando. Pero es cierto que una familia más humilde pues puede contar a lo mejor con un niño esclavo o con una niña esclava. Porque, como decía Juvenal, bueno, el esclavo, ¿no?, hay que mantenerlo y es muy caro, decía, alimentar el estómago esclavo, con lo que quien se podía permitir, debido a su riqueza, tener un número muy elevado, lo tenía. Y además, en ese punto, lo que tenemos es incluso una especialización tan grande como que en Roma, en uno de los columbarios de las familias principales, hay una esclava a la que se recuerda exclusivamente por ser la que sujetaba el espejo. Quiero decir, podemos llegar, ¿no?, a este nivel. Y luego, insisto, pues a lo mejor una familia campesina que lo que tiene es un esclavo pequeño, pues para que le arree el ganado, se me ocurre.
Bueno, claro, también era una posición o una muestra de la posición social.
Exacto.
Quien más esclavos y esclavas tenía, bueno, más ostentaba su poder y su riqueza.
Efectivamente, y no solamente es una cuestión de números, sino también una cuestión incluso del tipo de esclavo, ¿no? Si nos vamos a, se me ocurren las comedias, en el caso de las esclavas, había mujeres, por ejemplo, las africanas, que resultaban muy exóticas, y a las familias propietarias, a los propietarios, les gustaba exponerlas y exhibirlas en los banquetes. Claro, porque costaban más, ¿no? Y esto automáticamente, a través de ellas, implicaba que esa familia, bueno, pues tenía dinero suficiente como para traerla de donde viniese. Así que sí, sí, es una manera de marcar la posición social, en este caso, bueno, pues asociado al origen de la esclava.
Bueno, estás mencionando muchas fuentes. Luego, sí que hay libros en los que las esclavas, o en todo caso, las mujeres como esclavas, también están en el relato. Pero como digo, al gran público esto le llega muy poquito, porque como decíamos hace un momento, el cine, que es esa, vamos a decir, literatura más popular, se ocupa entre poco y nada de la mujer en Roma.
Sí, sí que tenemos fuentes. Yo siempre digo que hay que querer mirar, esto es importante. Si no queremos mirar o si no vamos buscando, no vamos a encontrar. Tenemos fuente literaria, tenemos la epigrafía funeraria, que es fantástica porque nos recuerda nombres de esclavas con nombres y apellidos. Tenemos el derecho, la propia iconografía. Con lo cual, desde el punto de vista de la investigación, quien quiera estudiar esclavitud femenina puede hacerlo. Lo que pasa que es cierto que cuando hablamos de grandes formatos, cuando hablamos de películas, cuando hablamos de series, por ejemplo, bueno, pues ya no tienen tanto protagonismo, tampoco lo tenían en esa sociedad romana antigua, ¿no? Pero tampoco se hace un esfuerzo, vamos a decir, por visibilizarlas. Son además imágenes muy sexualizadas las que suelen aparecer de las esclavas, muy estereotipadas. Y bueno, hay que ir un poquito más allá, claro, de esto, ¿no?
Bueno, efectivamente, esa imagen que es la que se enseña en el cine, pues es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Las esclavas con los emperadores, pues, y además, digamos que seleccionadas desde el punto de vista estético en muchas ocasiones.
Sí, eso puede darse, obviamente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Como lo te comentaba antes, por el tema del exotismo, hay que tener en cuenta además que es cierto que estas mujeres, por su condición esclava, son absolutamente accesibles desde el punto de vista sexual, lo cual, claro, nos lleva, ¿no?, a violencia sexual, pero bueno, no es exclusivamente el tipo de esclava, vamos a decir, ni es exclusivamente para lo que se utilizaban o lo que hacían, ¿no? Es algo, bueno, bastante más complejo. Lo que pasa es que el cine busca, ¿no? determinadas cosas, busca satisfacer determinado imaginario.
Claro.
Y al final, claro, la imagen es muy, muy reducida, ¿no?
Bueno, en el relato de los libros de historia en general, lo que pasaba, lo que sucedía de puertas adentro, no parecía muy importante, pero también forma parte de la historia, Carla. Se ha contado muy poquito lo que sucedía en esas casas en Roma.
Claro, en esa vida cotidiana y sobre todo a medida que se involucra pues a los grupos más humildes. Claro, imaginemos esa domus, cuando tenemos una domus, porque no todo el mundo en Roma, ¿no?, vivía en una gran casa, esto es importante. Pero bueno, imaginemos esa domus con personas de distinta condición social, por supuesto de distinto género, entrando, saliendo, porque la domus es pública y es privada también, ¿no? Así que yo me imagino una domus con muchísimo bullicio y me imagino pues una domus con niñas esclavas, con hombres esclavos, con libertas, con ciudadanos, con clientes y por supuesto con la familia propietaria, ¿no? Así que cada uno con su función. Esto es importante, ¿no? Son un ecosistema.
Bueno, pues la esclavitud en Roma era una institución, era un modo de funcionar y lo fue durante muchísimo tiempo, durante muchos siglos. De hecho, la esclavitud, como decía Carla en los primeros minutos de esta conversación, claro, no está erradicada ni muchísimo menos. Sí que se ha, bueno, pues qué decir, ilegalizado.
Exacto,
en buena parte del planeta, pero en la práctica sigue existiendo, Carla.
Sigue existiendo y además, bueno, enlaza muy bien, ¿no?, con mirar a Roma y hablar de esclavitud femenina, porque si hoy en día nos vamos a los índices de esclavitud, que pues desgraciadamente existen para contabilizar a aquellas personas que se encuentran en esta situación, la esclavitud hoy tiene cara de mujer. Esto, vamos, las cifras son terribles, estamos hablando de un 70%, 30 mujeres y sujetos infantiles, con lo cual es una esclavitud muy feminizada.
Bueno, como siempre, los colectivos más débiles son los más castigados, sobre todo, seguramente, bueno, pues en situaciones en las que lo social y lo económico están muy complicado, por decirlo de una manera suave. Y claro, son los colectivos más desfavorecidos, que siempre son la niñez y la mujer, los que más sufren, Carla.
Exacto, son los más vulnerables y, claro, ¿quién sucumbe, ¿no?, a la esclavitud o tiene más posibilidades de sucumbir? Pues el vulnerable, el frágil, el que no es protegido. Y en el siglo XXI, pues la realidad es esta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mirar a la Roma antigua, ¿no?, aprender de ese pasado, pensar que todavía sigue existiendo y transformarlo para el futuro.
Carla Rubiera, profesora de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Ella no está en mi libro de historia, pero ahora sí está en mi libro de historia y también en La Buena Tarde. Carla, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.